Para mí, política es mentira.
Es poder, es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
De miedo y del corazón, te mueres de risa, te mata la prisa.
Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan nuevamente a escuchar este maravilloso programa de Voces Divergentes, este espacio de empoderamiento juvenil en donde tratamos solo temas políticos chéveres, de manera chévere. Mi nombre es Stephanie Romero y estoy completamente complacida de estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, aquí está el equipo maravilloso nuevamente acompañándonos. Mayra, ¿cómo estás?
Bueno, no, supremamente bien, emocionada por esta información tan importante que traemos el día, en esta ocasión, básicamente. Nada, ya quiero escuchar a mis compañeras, ya quiero, mejor dicho, empezar a socializar, a debatir un ratico con todos ustedes también, porque tienen que llegar a nuestras redes sociales y darnos la opinión de estos temas tan importantes. Y nada, Fernanda, cuéntame, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo muy especial para ustedes, mis mujeres hermosas, y para todas las personas que nos están escuchando. Realmente, nuevamente aquí, con ganas de informar, de reírnos un ratico y nada, de seguir compartiendo estos momentos tan chéveres, tan especiales con ustedes. Pero bueno, vamos contigo.
¿Cómo Susana, vas, Susana? ¿Cómo estás?
Hola, hola, chicas. Pues nada, muy contenta de estar en esta nueva emisión. La idea es que podamos compartir un poco más de información política para nuestros jóvenes y toda la comunidad.
Listo, súper chévere, chicas. Hoy el programa está, pero mejor dicho, caliente de todas las cosas políticas que han pasado estos días. Pero bueno, Susana, empecemos con este flash informativo. ¿Qué ha pasado de nuevo estos días? Cuéntanos.
Esta semana fue una semana bien caliente, como tú lo dices, ajá, Stephanie. Para comenzar con nuestros flash informativos, quiero contarles y reiterar la noticia de este domingo, en donde un grupo de personas encapuchadas interrumpió una misa en la Catedral Primada, en el centro de Bogotá. No sé si escucharon. Sí. En video quedó registrado el momento en que varios hombres y mujeres que ocultaban sus rostros bajo capuchas se mueven dentro del recinto religioso en el que se celebraba una Eucaristía. Se subieron a las bancas y empezaron a gritar arengas que leían de hojas de papel. Inicialmente, una persona trata de disuadirlos, pero ellos se mantienen en su acción. En un momento, dos mujeres los empujan, pero nuevamente la interrupción sigue. Uh-huh. Adicional a eso, los videos se han difundido a través de redes sociales, no sé si pudieron observarlos. Fuentes de la policía confirmaron que el hecho efectivamente sucedió este domingo en la mañana. En la mañana de este lunes, finalmente, se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Eliezer Camacho, quien aseguró que en la acción participaron 5 personas. Uh-huh. Ellos leen algunas manifestaciones donde atacan a la Iglesia Católica, personal logístico de la misma los desaloja del lugar, explicó el general y agregó: unidades de la Seccional de Investigación Criminal, en compañía de la Fiscalía General, está adelantando los elementos materiales probatorios para verificar y corroborar si estos comportamientos afectan el Código Penal en cuanto a delitos contra el sentimiento religioso. Además de esto, también manifestaron su respaldo a la Iglesia Católica. La Oficina de Asuntos Religiosos brindará todo el apoyo y soporte a la arquidiócesis para sancionar y evitar hechos como estos en el futuro. Uh-huh. El respeto a las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia son prioridad para la administración distrital, así como la implementación de la política pública que los cobija, y también el reconocimiento al aporte espiritual y social que surge del sector religioso. Uh-huh. El concejal Emel Rojas hizo un trino,
sí,
sobre el total rechazo a esta incursión de vándalos a la Catedral Primada de Bogotá con evidentes fines políticos. Es un irrespeto a la fe, indica Emel. La libertad religiosa y las creencias de millones en el país, no permitiremos que violenten los lugares del culto.
Sí.
No sé si ustedes escucharon ayer el debate, vieron el debate en el que efectivamente Petro no asistió.
Sí, sí, totalmente.
Las burlas que se hicieron referente a este tipo de acontecimientos fueron culpados por Petro, ¿no?
Sí, no sí. Sé. Más adelante incluso les vamos a contar un poquito en nuestra sección de los irreverentes algunos tweets que salieron ahí al respecto de este acto, como de esto que sucedió. Aquí, en esta situación, les cuento algo, pues, para mí, no sé, interesante, como extraño, y es que la persona que participó en este hecho se hace llamar Simona. Ella se hace llamar Simona y, al parecer, es la misma persona que intervino en algún momento en las instalaciones de Revista Semana. No sé si ustedes se acuerdan que ella lo que hizo fue como que poner todo el logo de Semana en... Parecía sangre, y ella decía que Semana estaba manchado de sangre. Pero a mí sí me gustaría saber ustedes qué opinan, qué tal esto, si viola el derecho al culto o qué piensan.
Bueno, más que una opinión personal, que de la cual quiero apartarme un poco, sí quiero que nos metamos en el tema de que esto ya hay que estar pendiente de las investigaciones, ¿no? Porque como lo decía ya Susana, desde la rama judicial se va a evaluar si se violó o no la libertad de culto. Entonces, por esa parte, tendríamos que estar bastante pendiente de esa situación, de las investigaciones y qué resultados van a dar. Y adicional, yo sí me quiero ir por un tuit que dio Álvaro Uribe, nuestro querido Álvaro.
Que opiniones
realmente muy importantes, no vamos a decir que no. Y él básicamente decía que este hecho se lo recalcaba, o la culpaba más que todo a tres personas para él, mejor dicho, indispensables en todos sus trinos, que son Santos, Petro y Cepeda. Es la culpa de este trío maravilloso, según Álvaro Uribe.
Sí.
Y terminamos con que su trino decía: despertemos y firmes. Es como una orden, una directriz, ¿no? ¿Tú qué opinas,
firmes,
Fernanda?
Bueno, yo opino que... sí, debemos esperar a que se confirme si se violan o no las leyes, pero pues realmente, de mi parte, no siento que se haya violado nada, porque entonces, bueno, sí, se fue a la iglesia y hablaron y empezaron a decir, pero ¿y cuando los de la iglesia, que se supone que son los más, no, cómo decirlo, los más...
¿Qué será? ¿Qué quieres decir ahí, Fernández?
Es que no sé cómo decirlo. Los más...
justos,
bueno, no, sí, los más justos, los que más respetan,
sí.
Pero cuando llegó lo del tema del aborto, entonces ellos sí estaban ahí, mejor dicho, metiendo y que eso no se hace, y bueno, y cuando llegan acá...
Sí, además pueden, perdón, te interrumpo, además pueden afirmar que son de la primera línea, ¿no? Esto estaban afirmándolo completamente sin saber ni siquiera quiénes eran las personas que estaban debajo de estas capuchas.
Venga, les digo algo, y yo en ese momento, en que el día en que sucedió eso, yo estuve por esos lados y no, me lo perdí, totalmente, me lo perdí y pasé por...
Imagínate vivir en otro lugar y perderte estos acontecimientos.
O sea, uno dice, lo Colombia.
Yo para culminar este flash informativo súper chévere que nos trajo Susana, y es que a mí se me vino a la cabeza algo que yo vi a través de los videos, porque yo vivo un poquito lejitos y a comparación de Mayra pues yo no estaba pasando por ahí, pero a mí se me viene a colación a la mente algo importante que yo vi, y es que yo vi varias personas con trípode y cámara profesional, entonces yo no voy pasando en pleno centro de la ciudad, que es donde espero no herir susceptibilidades ni nada, que es donde más roban, y acá no me voy a llevar un trípode y una cámara para ver qué pasa de chévere.
Pero o sea, no creas, pero sí, pasa mucho, y usualmente también uno ve mucho turista. Por ahí
sí,
con sus trípodes
también,
y sus cámaras y todo eso.
Pero se veían puros fotógrafos profesionales.
Bueno,
o sea,
sí, algo pasa ahí, cuéntenos.
Por favor, que nos
oculta
dejen ahí sus comentarios. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Pero sí, tienes razón, o sea, no sé, se me hizo como un poco...
Extraño.
Fuera de lugar. Y como un poco manipulado todo, no sé, digamos que resalto el tema de la inmediatez con los celulares, porque hoy en día, pues, ¿quién no tiene un celular, no? Pasa algo y todo el mundo saca
Total.
El celular y graba. Pero que preciso salga alguien con cámaras, eran como 4 personas con cámaras profesionales y con trípodes, o sea...
Pero es que... mejor dicho, yo creo que nos estamos alargando mucho, sin embargo, yo creo que esa parte que tú dices, en la zona del centro se da mucho, ¿sabes? Porque es que hay mucha gente que le encanta ir a tomar las fotos, las calles son totalmente históricas, las tomas que puedes sacar de ahí son divinas, de los lugares, obviamente mucho ñerito. Pero hasta eso se ve hasta histórico y muy bonito. Entonces, sí, no se me hace inusual. Por ese lado no se me hace inusual, pero bueno.
Esperemos a ver qué determina la ley de si efectivamente se violó o no a la libertad de culto. Esperemos a ver qué pasa. Pero, Fernanda, tú nos traes nuestro próximo flash. Cuéntanos qué tienes
claro
por ahí.
Claro que sí. Bueno, en este segundo flash les traigo a Miguel Polo Polo y su pérdida del curul en el Congreso.
Ajá.
Tras los nuevos resultados dados a conocer por la Registraduría Nacional, quedó en el limbo. Sí, señoras, niñas.
Sí.
Quedó en el limbo el político Miguel Polo Polo, el mismo que denunció a través de sus redes sociales el fraude y corrupción, y que asegura que en Buenaventura aparecieron 1.500 votos de la nada para Lina Martínez, hija, del apoyo político Juan Carlos Martínez.
Ajá.
Teniendo en cuenta el fraude y todo lo que menciona Polo a Polo, compañeras, ¿creen ustedes que esos votos serían suficientes para que Martínez remonte Polo a Polo y se quede con su cural? Teniendo en cuenta que, digamos, Buenaventura es considerada el fuerte
como
político de Martínez.
Pues yo, la verdad, ya veo a Polo a Polo perdido. Ya, Polo Polo, retírate, ya no hay nada más que hacer.
Ay, Polo Polito, Polo Polito no lo dejaron ni siquiera sentarse en su curul, mejor dicho, y le pasó
quiero,
mucho.
Les quiero
al
contar
menos
algo.
Le van a dar educación.
Sí, es cierto. O sea, les voy a contar algo chistoso y es algo que aquí les digo, no lo hagan. O sea, hasta que ustedes no firmen y se posesionen, no publiquen nada. Eso es como cuando no le dicen, como que no cuente sus proyectos antes de. ¿Y por qué lo digo? Porque él dio por sentado que ya había ganado, pero no contó con que se tenía que hacer un escrutinio después del preconteo, y resulta que publicó en Twitter ya congresista de la República de Colombia. Uf,
no.
Qué dolor.
Y es que es lo que yo, digamos que por ahí te interrumpo, pero digamos, es algo como un refrán, ¿no?, que se escucha por ahí, no se ensilla el caballo antes de comprarlo, por favor.
No me sabía.
Y adicional,
ese
dicho. Sí, yo sí lo he escuchado, la verdad. Y adicional a eso es que él tampoco se ayuda mucho. No sé si hayan de pronto escuchado una entrevista en W hace poco en donde le decían, hablaban sobre el tema de su aspiración desde las comunidades negras, ¿no? Que por qué, ese tema, ¿no? Y él decía que porque simplemente se le había dado la gana. Así, prácticamente eran sus respuestas.
Sí, ajá.
Bueno, finalmente manifestó Polo Polo que no se va a dejar robar las elecciones y exigió un reconteo mesa por mesa.
Dios mío.
Tras afirmar que Buenaventura hay más votos que votantes.
Fuerte. Fuertes declaraciones. Yo diría que, pues bueno, ya más adelante les vamos a contar si va a haber nuevamente un preconteo o no, pero pues no, ya que Polo Polo pues como que se prepare para las siguientes elecciones.
Acepte,
diría yo. Sí, que ya.
Finanzas al aire VD. Finanzas al aire VD. Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al Aire VD en la página www.uniminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía.
Y la economía.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda en la U.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento. Sin anestesia. We do it all again, yeah. 'Cause after the after party, we're gonna stay till morning.
Bueno, niñas, las elecciones legislativas Yo creo que todas recordamos que dieron lugar el pasado 13 de marzo en todo el país. En estas elecciones todos salimos a votar, y bueno, digo todos salimos porque espero que efectivamente todos hayamos salido a votar. Y votamos por quienes serían nuestros representantes a la Cámara, tanto en Bogotá como en todos los municipios del país. Pero adicional, también votamos por los senadores que llegarían al Congreso de la República durante el periodo del año 2022 y 2026. Estas elecciones yo creo que han sido las más atípicas desde que yo tengo memoria, y es porque la mayoría de los jurados de votación destinados para estas legislativas en su mayoría fueron jóvenes. Adicional, súmenle a esto que nunca habían ejercido este rol ante la democracia colombiana. Pero antes de continuar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguna de ustedes fue jurado de votación en estas elecciones? ¿Quién fue?
Sí, Stephanie, yo pertenecía a ese grupo de jóvenes primíparos siendo jurados de votación.
¿Qué tal te fue? Cuéntanos así rápidamente, ¿qué tal te fue como jurado?
No, pues en general, me parece que muchas mesas en un solo colegio para tan pocos delegados de la registraduría. En este caso, no había una persona a la cual hacerle preguntas básicas o preguntas importantes sobre un conteo, en donde al final fue toda una recocha, la verdad.
Sí.
Entonces, a la hora del cierre de bolsas, las personas no sabían a quiénes se le entregaban los diferentes formularios, el E14 como tal, el de los delegados,
el de transmisión.
Y sí, el de los... No recuerdo cómo se llama.
Tenaz, si son juras los dos.
Bueno, en este caso la capacitación fue de media hora y solamente dijeron que iban a enviar la capacitación, las diapositivas o videos. Nunca llegaron a mi correo.
Sí.
Afortunadamente había una persona que ya había sido jurado en mi mesa de votación, quien fue que dirigió como tal el tema del conteo. Todo. Nos colaboró con eso un poquito. Pero pues nosotros, obviamente, y aquí me delato ante ustedes, por evitar o acortar el tiempo, lo que hicimos fue pues no llenar el contavotos completo, sino que se contaba por casillas. Y pues se ponía directamente.
Sí, no, y tengo que aclarar que el cuentavotos no es un elemento principal.
Exacto, no, y no lo hicieron todas las mesas. Sí, de hecho, creo que por eso, bueno, principalmente por eso es la cantidad de errores.
Sí.
Y los tachones en los formularios que no se diferencian entre un fallo o lo que realmente fue un error.
Sí, efectivamente Susana tiene razón, y sí aclaro, pues porque eso de pronto se puede prestar para malos entendidos. No, el cuentavotos era como para tener un apoyo y poder contar los votos. Sí, efectivamente, y no era obligatorio llenarlo todo, entonces hay que aclararlo. Pues bueno, aquí hay varias cosas. Se dice que en varios medios y en varios comunicados dicen que por desconocimiento muchos de los formatos que se diligenciaron al momento del conteo de los votos no se llenaron de la manera correcta. Y bueno, coincido también con el hecho de que efectivamente, como la mayoría de personas de los jurados de votación eran jóvenes, pues desconocían totalmente cómo se tenía que llenar esos formatos. Y me gustaría que de pronto Susana, que fue jurada de votación, nos contara qué vio de extraño allí en la mesa de votación como jurado. Y ya ahorita las demás hablamos de cómo fue la asistencia y demás.
Bueno, listo. Primeramente, no hubo un tema de legalización, como lo había dicho anteriormente. Las personas eran inducidas por los mismos jurados de votación ante una rebelión juvenil, puedo decirlo así, porque realmente el tema de consulta era algo que no se debía pues como entregar, ¿no? O sea, las personas tenían que solicitarla.
Sí.
Y en este caso nosotros los teníamos debajo de la silla. Pero al ver que la mesa, o sea, debajo de la silla para que no se vieran, y la mesa al frente que teníamos, las personas pusieron la consulta hacia arriba, dándose a mostrar los candidatos que habían.
Sí. Entonces, yo hice eso, tengo que aceptarlo. ¿Y por qué lo hice? Porque en la mesa en donde yo era jurada de votación, la mayoría de personas que iban a votar eran adultos mayores. Entonces llegaban y literal se daban cuenta por quién votar, por la carita, porque veían la cara de la persona. Entonces asocian más el rostro al nombre.
Según la capacitación y la Registraduría Nacional, esto estaba completamente prohibido, ¿no? Pero después pasó una delegada indicándonos que teníamos que hacer lo mismo que la mesa al frente.
Ah, ok.
Venga, yo interrumpo un momento. Yo estoy impresionada de ver la cantidad de reglas que rompieron estas dos mujeres. Dios mío. Mentiras, mentiras, pero hicieron bien. A veces llevar la contraria, pues no está mal, ¿no? A veces también necesitábamos esa ayudita. Y de pronto me incluyo yo de pronto en el hecho de, y comparto la opinión que decía Susana, no entiendo por qué este tema de la consulta presidencial no lo daban conjunto a los otros formularios. O sea, era una consulta que era decisiva y sigue siendo decisiva y es muy importante, ya lo vimos y es nuestro tema principal. Entonces sí creo que esa partecita, no sé, se me hizo un poquito irracional. Y antes de que me pregunten, no fui jurado de votación, pero todos los días estaba pegada mirando y mirando, mirando, soy jurado de votación. No salí jurado de votación, sí asistí a votaciones muy temprano, me alegré muchísimo de la fila tan tenaz que veía en los diferentes puntos de votación, de la cantidad de personas, de jóvenes que se entusiasmaron por ir a votar. Fue rápido. Entonces, la verdad, por ese lado me pareció muy bueno, ¿no? Desde mi experiencia como votante. ¿Tú qué dices, Fernanda?
May, yo te apoyo en algo que dices ahí, que las reglas se hicieron para romper.
Tú.
Que por favor, creo que no sé, por favor. Sí, no nos está escuchando el registrador. No sé si esto es bien o es mal, pero pues en ocasiones pues es necesario, ¿no?
Sí.
Es necesario y pues bueno, se rompieron las reglas.
Ya que bueno, quiero, Estefany, perdón, te interrumpo un momento, quiero añadir a eso, a que encontré personas o pasaron por mi mesa personas quienes querían o creían que era obligación poder votar con fotocopia de la cédula, sí, un denuncio de la cédula, y pues la verdad eso sí, estaba no, completamente prohibido, a lo que ellos respondían con, no violencia por decirlo así, pero sí un poco alterados, diciendo sí, que se les estaba negando el derecho
al voto.
Pero venga, o sea, en Corferia sí fue permitido, ¿no?
No, bueno, y no, lo permitieron.
Efectivamente,
sí, digamos, o sea, que ahí fue cuando más salió a relucir esa noticia.
Ahí es donde radica un poco el tema de las irregularidades. Total. Porque el día de la capacitación nos dijeron, solamente se puede votar con el documento en físico.
O sea, nada, la que cédula hacer virtual.
Sí, o
con el holograma.
Ya. Pero como tal de que no es que se me perdió, es que la fotocopia, no. O sea, eso sí lo tengo claro porque yo estuve en la capacitación. Estuve.
Por lo menos.
No, por lo menos no estuve, pero sí. Les cuento que a raíz del mal diligenciamiento de estos formatos, en el preconteo se dieron unas cifras inicialmente. Y al momento de dar el escrutinio se dieron otras cifras. Pero necesitamos que todos tengan en cuenta cuál es la diferencia entre el preconteo y el escrutinio de votos. Porque no es lo mismo. La diferencia es que el preconteo es informativo. Ese preconteo es efectivamente para las transmisiones. Yo no sé si tú te acuerdas, Fernanda. Susana. Como jurados de votación teníamos el E14, en donde habían tres formularios. Exacto. Uno era el de transmisión, el otro era el que iba para la registraduría y así sucesivamente.
Y el otro era claveros.
Exactamente. Y cada uno se llevaba uno. El informativo es el del preconteo. Hay que dejar eso totalmente claro. Y el escrutinio ya es la consolidación oficial de los resultados que se daba en Corferias. Entonces, a Corferias llegaban todos esos votos y las personas ya, en este caso, empezaban a contar. Siendo así, luego de este escrutinio se evidenció que había una diferencia realmente abismal en los resultados. Inicialmente pues se había dado un preconteo y se habían dado unas cifras y las cifras resultó que eran totalmente diferentes. Por lo menos yo les quiero mencionar algunas y ustedes me dicen a ver qué tal. El pacto histórico en el preconteo decía que tenía 2.302.847 votos, pero resulta que en el escrutinio tenía 2.692.999 votos. O sea, es una diferencia de 390.152 votos. Y quiero que tengamos algo presente, y es que no solamente son cifras, las curules también varían, y variaron uh-huh, muchísimo después del escrutinio. Es decir, que el número de curules que se le había dado al pacto histórico inicialmente era de 16, pero ya con el escrutinio llegaron a 19, quitándole curules a partidos como el Centro Democrático, el Partido Alianza Verde, Cambio Radical también, mejor dicho, eso fue una locura. Efectivamente. Pero niñas, ¿ustedes qué opinan de esas variaciones? Yo, a modo personal, tengo que decir algo. Y es que esto, yo siento que se dio inicialmente porque la mayoría de jurados eran jóvenes. Éramos jóvenes, somos jóvenes. Y un amigo me dijo algo que es verdad, y es que la mayoría de jóvenes, por la pereza de querer hacer todo ya, inmediato, entonces, juepucha, a lo mal hecho.
y tachaban. A mí me pasó, o sea, yo me equivoqué en algunos formatos, pero no porque lo quisiera hacer rápido, sino, mejor dicho, es como la presión de alrededor, la presión de las otras mesas, que esa mesa ya está entregando y yo no. O sea, son muchas cosas. Y adicional a eso, las capacitaciones fueron muy cortas. Y ni decir del sonido. O sea, tenaz.
Sí, pero mira que ahí yo interrumpo porque, bueno, yo tengo unas experiencias de personas allegadas a mí en el ámbito laboral que también fueron jurados. Son dos personas básicamente. Y sus capacitaciones sí fueron de 2 horas. Yo por eso decía como, bueno, ahí empezamos como la variación, ¿no? Eso es el primer punto. El siguiente punto es que estas dos personas, una de ellas, les dieron las indicaciones de marcar con, creo que era una X, como marcaban el como se debía marcar.
En el E14, como sí, una rayita. O sea, inicialmente era una rayita.
Dentro de las diapositivas estaba un guión.
Lo cual me parece muy inusual, ¿no? O sea, yo la verdad diría, hombre, eso, hasta un Sharpie, póngale ahí un Sharpie.
No, y es que creo que dentro de...
Lógico, porque es que vea, o sea, usted le hace una raya, de una raya yo saco un 7, un 5, un 8, un 2, un... O sea, lo que yo quiera. O sea, y si usted es creativo, hasta un 2 se le pone. O sea, entonces es muy fácil, había mucha facilidad de cometer fraude. O sea, creo que era muy sencillo. Y me uno al tema del cansancio, también hay que pensar que las personas que asistieron como jurados de votación, no me van a dejar mentir, que después de una jornada tan larga, el cansancio te gana, las ganas de salir, de ir a descansar, de comer... Tú quieres irte rápido y eso puede ser una motivación para que de pronto hayan algunas fallas al momento de hacer todo ese tema del conteo, el preconteo y todo lo que ustedes ya nos explicaban.
Sí, efectivamente.
Yo no sé si ustedes vieron esos videos donde habían unas filas terribles para entregar los votos. Sí. Que era como, pero rápido, pero mira... Yo decía,
a mí me pasó.
O sea, que mala organización de todo.
Sí, tenaz.
No, es que el afán.
El afán.
Adicional a eso y añadiéndole a Mayra de lo que estaba hablando de, pues, formar o diligenciar el E14, creo, y esto es un consejo directo para la Registraduría Nacional.
Tun, tun, tun.
Dentro del kit que les entreguen a los jurados de votación, por favor, entregar una cinta, un marcador, algún objeto... para que puedan diferenciar y tachar esos espacios en blancos. Yo creo que esto sería una estrategia fundamental para evitar.
Claro.
Y que se pongan a llenar toda la casilla.
Claro, o sea, hay sellos, hombre. O sea, ellos que dicen, no marcado, ya.
Por la tecnología. Pues bueno, de esta manera, varios partidos, entre estos principalmente el Centro Democrático Partido de Derecha, mostró su descontento mencionando que era necesario realizar un recuento de todas las mesas de votación porque según ellos mencionaban un evidente fraude electoral. No me están viendo en este momento, pero dice evidente entre comillas. Y esto debido al inconformismo que se dio luego de los resultados. A mí me gustaría preguntarles así rápidamente, chicas, ¿ustedes qué tal les parece o qué tal les pareció el proceso de conteo de votos en Colombia? Bueno, sabemos que en esta mesa no todos fuimos jurados de votación, pero por lo que hemos visto, Susana, rápidamente, ¿qué te pareció?
Bueno, me parece que debe haber más asistencia de la Registraduría Nacional en el tema de conteo, porque pues lo que hicieron, por ejemplo, en el Cauca, con lo que acabas de decir del pacto histórico, fue anular cualquier cantidad de votos. Entonces, nadie estaba pendiente de las bolsas negras donde se anulaban o incineraban votos.
Fernanda, ¿tú qué opinas de los cuentavotos? O sea, todo el tema del conteo de votos, ¿qué te pareció a ti?
Así, bueno, yo creo que esto es como mucha falta de organización. Vuelvo lo repito, y que es, por favor, escuchen el consejo de Susana.
Por favor.
Pero por favor,
sí. Mayra, ¿tú qué opinas?
No, yo opino que, bueno, uno, no sé, prueben con simulacros. Un ejemplo, empecemos las capacitaciones más temprano. Sí, vamos a hacerlo con jóvenes mucho más temprano. Capacitaciones más largas, con más tiempo, cerca de un mes, en donde se sienta la experiencia de cómo va a ser el preconteo, cómo va a ser todo eso. Yo pienso que podría funcionar y habría que probarlo.
Sí, y como Uribito nos quitó a los docentes como jurados de votación.
Sí, que porque gracias, Uribe. Están confabulados.
Saludos.
Un saludito especial ahí.
Corazón.
Uy, Dios mío. Pues les cuento que a raíz de esto, a raíz de todo lo que se dio, Alexander Vega Rocha, quien es el registrador nacional, mencionó a través de la cuenta de Instagram lo siguiente. Aquí no se han perdido votos. En muchos casos hubo errores humanos en el diligenciamiento del formulario E14 y la posterior transmisión de la información. La información ha sido pública y constante a todos los actores. Las actas fueron digitalizadas y se pueden descargar de manera constante. El control se puede hacer en tiempo real. El preconteo es meramente informativo. Y bueno, estoy de acuerdo con él porque, como lo mencionamos anteriormente, el preconteo es una cosa y el escrutinio ya es el formal. Luego de todo este revuelo, pues el registrador nacional había anunciado un posible reconteo de votos, pero luego se arrepintió. ¿Por qué? No sabemos, pero dijo, no hay reconteo de votos. Y a través de esto, les voy a mencionar algo aquí, voy a traer algo a corazón y me voy a colar con efemérides. Y es que esto que ocurrió, ojo con eso.
Ojo con eso, manita, ojo con eso.
Esto que ocurrió con todo el conteo y demás, especialmente del Senado, porque en realidad con la Cámara de Representantes no hubo tanta variación, trajo a la memoria un hecho ocurrido de hace 52 años, yo creo que ninguna aquí había nacido para ese entonces, hacia el año 1970, en donde Misael Pastrana fue el triunfador en las presidenciales ante Gustavo Rojas Pinilla, quien había liderado los votos. Yo recuerdo mucho que para ese tiempo mi mamá me decía que lo que habían hecho era que habían suspendido por todas las cadenas de televisión, radiales y demás habían suspendido el conteo de votos, porque al parecer Misael Pastrana tenía ahí debajo de su manguita un fraude electoral. Recordemos que a raíz de este fraude electoral se creó la guerrilla del movimiento del M19, es decir, del 19 de abril, que casualmente fue del año 1970. Por eso su nombre del M19. Recordemos también que este movimiento, pues también estuvo ahí Gustavo Petro. Gustavo Petro militó también ahí. Y en su momento el senador Humberto de la Calle, luego de todo esto que sucedió, mencionó que efectivamente se sumaba a las voces de recuento porque consideraba que no se podía repetir la historia del 19 de abril del año 1970. ¿Qué tal?
Okay, yo ahí me quiero meter, pero más hacia el argumento, bueno, hacia lo que nos comentaste hace un ratico sobre que el Centro Democrático fue el primero que salió a decir, bueno, recontemos, venga, esto está raro. ¿Por qué será? Porque tal vez hasta el momento con el conteo que había ya iban en pérdidas.
Y lo otro, recordemos que el Centro Democrático siempre ha liderado votaciones.
Obvio.
Tanto en el Senado como,
o sea,
en la Cámara,
eso no
de Representantes.
Solamente pegó en números, eso pegó,
sí,
en ego. O sea,
literal, en todo.
Eso
en todo.
Pegó en todo.
Y habían tweets en donde mencionaban como que, o sea, cuando el fraude no les ayuda, cuando el fraude no está con ellos, pues no dicen nada.
Eso estaban como, y ahí me meto como en la parte jocosa, estaban como este Edwin de protagonistas de nuestra tele. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
Sí, algo así. Entonces, digamos que sí es como para traer a colación todo este tipo de hechos que ha ocurrido. Yo creo que de verdad estas elecciones han dejado un montón de cosas, pero que uno dice, juepucha. Con decirles que incluso el diario DW, que es español, sacó incluso una nota que la titulaban como que era algo inusual en todo el mundo, hacer un reconteo. Y además recordemos que el reconteo también lo que traía era que ya no había cadena de custodia. No había ninguna cadena de custodia para esos votos.
Bueno, esperemos que esto les sirva a la Registraduría Nacional como experiencia para no volver a cometer este tipo de errores, porque lo que están haciendo es, y creo que lo están haciendo, es omitir todo lo que pasó.
Y yo creo que yo cierro acá mi aporte a este tema tan importante, indicando que ojalá sirva de enseñanza también para los jóvenes, que incentive un poco el interés de querer involucrarnos mucho más en estos temas y hacer, sí, veeduría a estos temas, ¿no?
Sí, y ya para culminar con este charladito chévere de todo lo que ha pasado, sí, también me uno al llamado de Mayra, y también es que a través de las redes sociales se ha evidenciado que en serio se puede hacer un revuelo para que no nos engañen, por decirlo de alguna manera, y también para que estemos informados de todo. O sea, había mucha gente que creía que ya con el preconteo pues eso era, y no, o sea, hay que tener en claro que las elecciones en Colombia son atípicas,
sí,
pero que hay procesos.
Y pero que venga, que de verdad los jóvenes no solo nos quedemos en las redes sociales. El año que pasó y este año nos han dejado enseñanzas cruciales en que nos ponemos a hablar y hablar en redes sociales, y el momento de votar, veámoslo en los consejos de juventud, veámoslo ahorita, hombre, hay que salir y seguir haciendo presión y veeduría y exigir lo que tanto pedimos por redes sociales.
Uh-huh, totalmente. Así que esperemos a ver qué pasa, porque incluso estaban pidiendo la renuncia del registrador nacional, pero esperemos a ver qué sucede con todo esto y pues que ojalá las presidenciales de mayo transcurran con mayor calma.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
Ay, mira cómo te llevo aquí en mi cabeza, que tú vives dando vueltas dentro de mí. Ay, mira cómo te llevo aquí en mi cabeza.
Queridas compañeras, en esta oportunidad vamos a traer a colación un hecho sucedido en el año 2022, sobre el 8 de marzo, en donde Rodrigo Londoño, alias Timochenko, anunció su renuncia como candidato presidencial. Pero, pues, como para continuar con este tema, es necesario que brindemos un contexto sobre esta efeméride tan importante. Y es que hay que recordar que Timochenko era candidato presidencial por el partido Fuerza Alternativa del Común, FARC. Esta situación, más que ser una decisión propia, la cual no fue tan así, fue tomada por el partido como tal, ya que en ese momento Rodrigo pasaba por un momento de salud bastante complicado que comprometía su corazón y sus cirugías, las cuales él requería. Estaban más o menos sobre las fechas de las elecciones, de todo este cuento electoral, entonces perjudicaba un poco el lanzamiento de Rodrigo, de Rodrigo como tal. Por lo anterior, este partido decidió renunciar a tener un candidato presidencial en ese año y dijo: no nos lanzamos, sino es Timochenko, no es ninguno, nadie como él, I love. Y además de que sus otras figuras, los opcionados como Iván Márquez, Pablo Catatumbo, ya estaban enlistados en el cuento del Senado, entonces pues no habían opciones válidas, ya estaban todos muy, muy, muy encima del tiempo.
Ajá.
Chicas, antes de pasar con sus valiosos aportes sobre este tema de esta efeméride tan interesante que tiene que ver mucho con sin anestesia, hay que resaltar que muchos expertos indicaron que este suceso, por lamentable que fuera en el interior del partido, tenía una cara muy beneficiosa para el mismo partido. Ya que pues ellos, cuando se lanzaron, recordemos que fue prácticamente su primer lanzamiento a este tema político como tal, ya firmando el proceso de paz y todo eso, recibieron muchísimas amenazas, ¿no? Ellos de hecho tuvieron que pedir ayuda al gobierno en ese momento para que salvaguardara sus vidas, porque estaban en riesgo 24/7. Entonces se dice que pues fue y no fue bueno, ganaron, mejor dicho, un poquito más de tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Susana, de esta efeméride tan importante?
Bueno, me parece que darle oportunidades a los colombianos que hacen parte de este tipo de grupos. No estoy en contra de absolutamente nada de lo que acabo de decir, pero pues sí hay que ponerle un poquito más de atención a eso, porque entonces pues cualquier persona puede lanzarse a ser un candidato presidencial y no me parece que sea algo real y algo bueno para este país. No sé tú qué piensas, Fernanda.
Bueno, yo, como complementándote un poquito a ti, pienso que no cualquier persona se puede lanzar a esto, y menos sabiendo que Timochenko. Ha estado como en tantas masacres.
Y tiene su pasado.
Exacto, tiene su pasado un poco gris.
Oscuro.
Un poco oscuro.
Sí. Yo... con esta efeméride traigo a colación algo que pasó hace poco, y fue la renuncia de Óscar Iván Zuluaga, ¿no? Entonces, ese hecho como de que un candidato por otro, algo así pasó con Timochenko. Entonces, me trae más a colación eso, pero digamos que yo sí discrepo totalmente con lo que ustedes dicen, compañeras, y espero que no armemos aquí el fighting.
Yo no he dicho nada.
Discrepo en el sentido de que en realidad todos tenemos derecho al cambio. O sea, absolutamente todos. Y muchas personas efectivamente dijeron como que como una persona que estuvo inmersa en masacres, que estuvo inmersa en hechos de asesinato, de desplazamiento forzado, cifras elevadísimas por el tema del conflicto armado, ¿por qué no puede llegar al Congreso? Yo digo, cambiar se puede. O sea, no, tampoco estoy diciendo que apoyo lo que sucedió, no. Pero siento que si no se hubieran hecho los acuerdos de paz en este momento, a hoy, 2022, la historia sería otra.
Claro, Stephanie, pero y obvio son opiniones de cada una de nosotras, ¿no?
Menos mal.
Lo que no
se prendió
empezó esto. Lo que no pienso que sea correcto es que sí, o sea, todas las personas tienen derecho al cambio, al perdón, a como tú lo quieras ver. Pero pues estas personas no han sido judicializadas de ninguna manera. Y si lo han hecho, han sido liberadas. Entonces, ¿qué pasa con las personas que están en la cárcel y creen que pueden tener una oportunidad y no, pues no la tienen realmente solo porque están dentro de un lugar donde sí están siendo judicializados? No sé, Mayra, ¿tú qué piensas?
¿Qué opinas? ¿Dos y dos?
Por favor.
¿O cómo es?
Vamos, ¿o cómo nos toca?
¿O cómo fue?
¿Cómo sería? No, mentiras. Yo quiero finalizar diciendo, bueno, mi opinión muy, muy particular es que obviamente yo no estaba con los brazos abiertos a estas elecciones. Decir ahorita de Timochenko, te quiero como presidente, no, pero sí estoy abierta al cambio. Y sí también pienso que adicional a esto, sí, claro, todos quisiéramos verlos a ellos judicializados en la cárcel, sí, ¿por qué no? Pero pues no iba a ser tan posible, ¿no? Entonces mermó la violencia un poco, tenemos que admitirlo, sí, con estos acuerdos mermaron. Y adicional solamente les quiero finalizar este tema diciéndoles que Timochenko en la actualidad está muy bien, está tan bien que hace muy poquito, salió diciendo por ahí contra el presidente Duque y lo señaló de que él era el culpable de más de 300 asesinatos, de firmantes del acuerdo de paz.
Tan divino.
Que era culpable por acción u omisión. Entonces, ahí les cuento lo bien que está Timochenko ya, gracias a Dios, ¿no?
Pues bueno, está en el monte dando bala.
Obvio.
Sea, yo sí agradezco eso, agradezco obvio, los acuerdos de paz porque no está en el monte echando bala.
Los irreverentes.
Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
Nuestro top número 5 tenemos a Egan Bernal, @EganBernal, quien es ciclista, y tiene lo siguiente. Si hemos votado en sano juicio con la ley seca y aún así votamos mal, ¿no sería mejor levantar la ley seca y votar borrachos? O sea, tal vez elegiríamos mejor. ¿Qué tal si elegiríamos
mejor?
Y puede
que sí, dicen que los borrachos decimos la verdad. Luego, o sea, yo no soy una borracha perdida, pero yo sigo muchas verdades borrachas, eso sí.
Ay, Dios mío.
Mentiras.
La próxima vez que sea borracha.
Mentiras. Ustedes se imaginan esos, ¿cómo sería la votación ahí, no? Todos los errores por allá, los lapiceros botados.
No, yo me imagino esas X. O sea, no.
Hágame un favor, dame otro tarjetón.
El tarjetón del Senado, o sea, no.
Yo me imagino a los que dicen, a los que mencioné anteriormente que se les estaba negando el derecho al voto con un... Aquí en Colombia somos súper decentes, entonces me los imaginaría, no con un cuchillo, sino de pronto con una cuchara renegando contra los jurados.
Con la botella. Okay, yo me los imagino con el dicho de, usted no sabe quién soy yo, pero así estilo borracho.
¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy el quien de carne.
Número 4.
En nuestro top número 4 tenemos a Gabriel de las Casas, @GaboDeLasCasas, quien es periodista, locutor y presentador colombiano, y trinó lo siguiente. Había más propuestas en los cara a cara de protagonistas de novela. Y aquí para contextualizar, el último debate que nos mencionaba Susana al principio de nuestro programa se dio para hablar de todo. Se dio para hablar de todo porque menos propuestas... Más cara a cara. O sea, yo no sé quién tenía la camiseta roja ahí de protagonistas de novela.
Pero añadiendo a eso que no asistió Petro, pero sí. No, Don Fico la rompió con su fotico de
sí,
Petro.
Tan lindo.
Es que le hacía falta.
Sí,
por eso lo llevo.
No, Fico nos da mucho entretenimiento, de verdad. O sea,
me parece que lo único que tiene que hablar es de Petro.
Sí, sí, y para eso el trino aquí. Menos propuestas, más cara a cara. O sea, a la próxima las queremos ver con la camiseta roja puesta.
Número 3.
En nuestro top número 3 tenemos a Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe T, quien es senador electo por el Partido del Centro Democrático y trinó lo siguiente. El ataque de la primera línea en la catedral es el preámbulo de la ofensiva de Petro en contra de la fe. Petro y Claudia López persiguen la libertad de culto, pretenden invertir los valores y premiar a los violentos, quieren anarquía.
Me encanta cómo lees esos tweets con todo el sentimiento que uno
se siente. ¿Cómo lo diría Miguel Uribe?
Sí, obvio, yo creo que él estaba ahí en su celular. Sí, ta, 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 sí. Super. Yo creo que lo lea Claudia. Venga, pero sí. Volvemos al mismo cuento, porque todo lo que pasa es culpa de Petro.
Sí, o sea, yo tampoco
yo creo
lo sé.
Que, o bueno, no sé, hasta que alguien me demuestre lo contrario, yo creo que Petrico no tiene hasta ahora el poder de dominar, yo no sé, más de 2,000 mentes que piensan de esa forma, o por lo menos a ese grupo en específico, no sé, creería yo, o sea, es que se me hace irracional, o sea, echarle la culpa a las mismas personas de siempre.
Sí. Pobrecito Petro.
Pobre Petrico.
Con tanto que le cargan.
Número 2.
En nuestro top número 2 tenemos a Germán Navastalero, @gnavastalero, representante a la Cámara por Bogotá del Polo Democrático Alternativo, y trino lo siguiente. Viendo al señor Fico en el debate, la única conclusión que se puede sacar es que es un pelmazo haciendo campaña, hablando mal de su contradictor. De su programa, ni pío. Como dirían los pajaritos. Ay, eso lo digo yo, no él, ¿no? O sea,
total, pero es que volvemos al tema. Fiquito es nuestro centro de atracción actualmente y no precisamente por sus buenas propuestas o su buen actuar político. Creo que es una manera muy baja como para llegar a los colombianos, ¿no? Y es como la de siempre, ¿no? Esa manera de que tirémosle tierra a este, resaltemos sus errores, resaltemos lo que fue, resaltemos el pasado, pongamos M19, creo que ya todo eso está tan quemado. O sea, por favor.
Sí, por favor, porfitas ya nomás.
Ven, y yo ando aquí, mi opinión, yo creo que no sé cuáles son las propuestas de Fico.
Sí, o sea, es verdad.
Yo soy
¿y
como,
las de Ingrid
¿qué
tampoco?
Hizo,
no tengo ni idea cuáles son las
propuestas. Es cierto.
La propuesta es marcar una X en donde sale Petro para que sí, todos, por favor, votemos por Petro.
ese es el mensaje subliminal. Esperemos a ver qué dicen todas las personas. Pero es cierto. Miren que muchas personas, mientras han mencionado todo esto que ha pasado con las elecciones presidenciales, yo en realidad no sé dónde está la programación de Fico, de Federico, no la he encontrado. Hay muchas personas que a través de Twitter han mencionado como que me interesa ver su programa, o sea, qué sí. propone. Pero yo creo que más allá todos tenemos en la cabeza, Fico fue alcalde de Medellín. Ingrid Betancourt fue secuestrada. O sea, que Dios me perdone, pero literal están esas, es porque fue secuestrada cuando tenía su candidatura a la presidencia. Entonces, por favor, candidatos, si Fico nos está escuchando en este momento, que cuelgue su programa presidencial para saber si
está queremos escucharte, para queremos saber.
Queremos leerte, entenderte.
Por favor, leerte.
Conocerte.
Número 1.
En nuestro top número 1 tenemos a Maritza Aristizábal, @marialistisaristizabal, periodista y presentadora colombiana, quien trinó lo siguiente. Puras excusas para disfrazar un cálculo político. El debate es para la gente, para que los colombianos conozcan propuestas y las contrasten. ¿A qué le tienen miedo? Acá están los espacios abiertos, pero prefieren hacer campaña donde no se les puede controvertir. Numeral Petro le huye al debate. Las dejé calladas.
Sí, total. No, mira que en parte, independientemente de las motivaciones por las cuales Petro decidió no asistir, que es un repitis de año tras año de algún candidato presidencial.
Sí.
Considero que sí, la verdad, estuvo un poquito mal. O sea, ¿por qué no? O sea, la verdad, ¿por qué no asistir? Y más ahorita, en este tiempo tan crucial que estamos llegando ya a las últimas instancias del tema
sí.
presidencial, asista, debata, y si lo van, y sigan lo mismo. O sea, no sé, no entiendo el porqué, es mi manera personal.
Pero es que, Mayra, o sea, ponte en los zapatos de
Mayra.
Petro.
Mayra, por favor.
Mayra, o sea, mira, por
Mayra,
favor.
Por Dios, por
empatía,
favor.
Un poquito de empatía con Petro y ve y te sientas en esa silla a escuchar cómo todos hablan hasta de su vida personal.
No.
Sí, depresión.
Es que yo digo que está totalmente
que un guerrillero, que, bueno, etc.
Ajá.
Adicional a eso, creo que él tuvo, si no estoy mal, esta semana tuvo una discusión con Vicky Dávila en
sí,
una entrevista en donde ella afirma y se lo dice literalmente en la cara que es un ampón.
No, entonces, y es que
pues,
sí.
Es Vicky.
Pero bueno, la verdad es que antes de que yo sé que Fer está que se habla, pero antes de eso, para culminar mi aporte, sí, efectivamente sí le dan muy duro, pero Petro sabe en lo que se mete. Petro sabe en lo que se mete, Petro no viene remando desde hace poquito, Petro sabe que le van a dar duro y Petro sabe que si se corona como presidente no la va a tener fácil, no la va a tener para nada sí. fácil. Entonces, pues, ¿de qué se extraña?
Pues yo creo que Petro no asistió porque está haciendo su revolución.
¿De qué?
Pues pasa esto, pues bueno, no voy a debates.
Sí, y recordemos que efectivamente Petro dejó de asistir a los debates por el tema del reconteo de votos. Uh-huh. A hoy, el registrador nacional dijo, no va a haber reconteo de votos. Entonces, Petro, te esperamos en la próxima, en el próximo debate, por favor. Esa fue la promesa de Petro.
O sea, y ojalá asista, que ojalá cumpla. La verdad sí me parece más interesante.
Sí. Sí, sí, sí. Y antes de cerrar y finalizar nuestro programa, les tengo una ñapa. La ñapa es de Wally. Arroba me dicen Wally, quien es influenciador político, y trinó lo siguiente. La registraduría en el chisme del Yamin, en vez de estar dando explicaciones sobre el fraude electoral. Y aquí este trino, los invito a Twitter a que vayan a ver a Wally, trinó una foto de un grupo, ahora Twitter tiene grupitos, ¿no? O sea, eso sí. Es novedoso. Twitter tiene grupitos y en ese grupo estaba la Registraduría Nacional con todo lo del revuelo del Yamin. O sea, ¿ustedes compraban boletas para el Yamin?
Yo creo, no.
La cara de Fernanda.
Y ya ahorita, como digamos, la registraduría se está metiendo a eso, ¿será que les va a ayudar a responder?
Y por favor.
Sí.
¿Dónde se compran las boletas para ver al registrador o a la registraduría sí. contando votos? Eso sí sería mucho más interesante.
Sería muy interesante. No, y es que uno diría un ente como es la registraduría, pendiente de un chisme así.
Pero es que eso estamos en Colombia, por favor.
Eso es puro chisme, o sea, robaron a mucha gente, lamentablemente, pero los más perjudicados, lamentablemente, fueron las personas las personas que iban allá con sus alimentos a ofrecer algo, sí, ¿no? O sea, eso sí me pareció tenaz.
Y tenazos porque el grupo es público. O sea, yo no sé si es que el community manager no sabe, pero community, salte de ahí.
Por favor, créate una cuenta de Twitter para ti.
Personal.
Gracias.
Personal aparte, sí. Chicas, lastimosamente llegamos al final de otra emisión de Voces Divergentes. Yo encantada de estar aquí con ustedes y de que nuestros oyentes nos escuchen. Mi nombre es Stephanie Romero y ya saben, a votar. A informarse porque este año es crucial, este año es de cambio. No los estamos incitando aquí a que voten por nadie, pero lo ideal es que se informen, por favor. ¿Listo? Mi nombre es Stephanie Romero y yo encantada de acompañarlos en una emisión de Voces Divergentes.
Bueno, yo me despido supremamente alegre por este programa porque debatimos muy rico, compartimos ideas muy interesantes, evidentemente cosas no tan buenas, algunas muy chistosas como siempre, pero bueno, me voy muy feliz y muy entusiasmada para el siguiente programa. Mi nombre es Mayra Ortiz. No se los había dicho. Y paso contigo, Fernanda.
Bueno, me despido diciendo que fue un día maravilloso. Terminar mi día acá compartiendo con estas mujeres es realmente grandioso y satisfactorio para mí. Y nada, también voy a decir mi nombre. Mi nombre es Fernanda Devia. ¿Sí? No se los había dicho. Y nada, nos vemos en una próxima emisión.
Bueno, y mi nombre es Susana Posada y invito completamente a los jóvenes a que por favor hagamos un cambio en este país.
Así es, a todos una invitación muy especial para que sigamos informándonos y para que nos acompañen en una próxima emisión. Aquí los esperamos con los brazos abiertos en este espacio de Voces Divergentes, un espacio político de empoderamiento juvenil. Chao a todos.
Chao.
Bye, bye.
O si cruzas ilegal por la frontera, pero yo solo me puedo morir si me llegas a pedir que no te quiera. Yo puedo morir solo por ti. No hay otra forma más hermosa de vivir. Si tú también.
¿Qué les parece si hablamos un poco de política? Con humor, perspicacia y carácter. Pero sobre todo de actualidad.
Todas las novedades de la política colombiana están aquí.
Voces Divergentes.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, debate y empoderamiento juvenil. Escúchanos en uniminutoradio.com.co.